En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a su espacio preferido dentro del mundo de los toros. Aquí estamos con buenos amigos y con noticias que poco a poco les vamos comentando a todos los aficionados taurinos de Cantabria. Bueno, el que no sea de Cantabria, que nos escuche por redes sociales, pues también, porque aquí hablamos única y exclusivamente de toros, con Emilio de Cos, que hacía un montón de tiempo, Emilio, que no te teníamos. Muy buenas.
Muy buenos días y gracias por invitarme.
Muy bien, todo bien. Todo bien. De la plaza bien. ¿Te ha atendido bien?
Todo bien.
Las jornadas.
Las jornadas ya sabes que te dejan siempre huella, pero se van superando.
Bueno, poco a poco se van superando y poco a poco los toreros van reapareciendo, poco a poco.
De vez en cuando van reapareciendo.
Ha sido una cosita rara lo que ha pasado, Indalecio. Muy buenas.
Muy buenas.
Ha sido algo rarito lo que ha pasado en los últimos meses con los toreros.
Y las cuadrillas. Las
cuadrillas cortaban, no cortaban, dejaban de cortar, volvían.
Una de dos. O antes no se le daba tanta publicidad, pues ya, no había esos portales que no saben qué poner y entonces pues ponen eso. Porque realmente trasvase de peones siempre ha habido. Por ejemplo, mira, Trujillo, que ya. Ahora... Se ha ido de la cuadrilla de Morante, me parece. Uh-huh. Bueno, pues hace años estaba la de Manzanares. Después ha pasado por dos o tres cuadrillas. Y no nos enterábamos de nada, ni cuando dejó la de Manzanares, ni cuando nada. Ahora nos enteramos de que dejó la de Morante.
Ah, pero es justo no enterarte nada de lo que va alrededor del maestro. Porque es cierto lo que tú dices, siempre se hablaba de los toreros. Uh-huh. Lo de las cuadrillas.
Sí, claro.
Pero es justo un poquito de por favor puede haber alrededor del torero, ¿no?
Es que las cuadrillas, no hace tantos años, yo me acuerdo que había una cuadrilla que llevaba Jaime Hostos, fíjate que era el... Bueno, me acuerdo ahora. Y Luis, ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, eran dos, uno estaba de asesor en Madrid, en Sevilla, en las ventas, y iban con la cuadrilla de Jaime Hostos, y me acuerdo que eran los dos únicos peones que la gente conocía. Y anteriormente habían ido con el Litri, después volvió...
No televisión... Ahora afortunadamente hay mucha televisión, ¿no?
No, pero ha habido televisión y después incluso muchos años que han estado ya el canal, ¿cuánto tiempo lleva el Canal Plus haciendo retransmisiones de todas las ferias?
20, ¿no?
Pues 20 años. Bueno, pues yo creo que esto de conocer tanto a las cuadrillas es de 5 años para acá.
De hace 4 años para acá.
Porque nunca se les ha lavado tanto los capotazos a la hora de poner al toro en suerte en banderillas.
Y aquí mismo hemos visto como algún subalterno, alguno de plata, ha estado en dos días diferentes con dos matadores diferentes.
No, bueno, sí, pero eso es... Joder, ya, eso hace dos años...
Es que esa
años,
es otra novedad.
Esa es otra historia.
Pero bueno, que también entra en que cambian...
Esa es otra novedad, que son mucho más habituales, claro.
Están los que van fijos, los que van fijos, y luego los que van sueltos, que bueno, a nada que seas un poco bueno, lo que dices tú, lo que dices Emilio, puedes estar con tres, con cuatro toreros, o sea, van viendo fechas, las que quedan libres, bueno, y van a por ti.
Los chacones, los pirris, toda esta gente, salvo dos o tres toreros que estaban fijos...
Aquí hablamos en las tertulias, hablamos del drama, ¿no? Para el resto de toreros, que no sean los 10 o 12 que están arriba del todo, claro, los que dices tú, los que son en la cuadrilla, los que van en la cuadrilla, los banderilleros, ya me contarás tú. Pero ya me contarás tú.
Si ahora se están haciendo famosos hasta los terceros.
Sí, porque, qué buen tercero.
Porque el Fernando Sánchez, por ejemplo, con esa cosa que tiene poniendo banderillas...
Qué buen tercero.
Hay algunos terceros que ya empiezan a ser muy conocidos, ¿no?
Bueno, o sea, pero eso está bien.
Claro, no, si eso está bien. Por ejemplo, antes nadie se ha fijado... Yo creo que tampoco se hacía con tanto a parsimonia ni nada. Era la suerte de colocar el toro en banderillas,
pero
¿no?
Bonito,
por ejemplo,
hombre.
Nadie se ha fijado, pero esos capotazos largos que dan a veces, y que incluso ya se empiezan a corear en la plaza.
Sí, está bien eso.
Bueno, eso viene de que lo alaban mucho los comentaristas.
Bueno, bien, pero también...
Y ya trasciende la plaza,
Indalecio, claro. Pero eso mismo sería también muy bonito si lo hiciéramos con los picadores, que desgraciadamente sí. no lo podemos hacer.
No lo Mirado, podemos hacer porque no se pica, generalmente se pica muy mal.
Claro, claro.
Es o que, en muy mal sitio.
No, tienes bueno. toda la razón del mundo. Es que tú ves una faena y dices, joder, qué bien lleva la lidia, qué tercero, qué no sé qué. Pero los picadores, cuidado.
Es que la norma es picar mal, sí. muy atrás, muy mal. Eso es. Y encima ya por norma también el público, en cuanto ya tiene la vara encima, ya está pitando. Por lo tanto, hay que conjugarlo todo, ¿eh?
De todas formas, los picadores, yo me acuerdo que antes les pitaban cuando salían.
Sí.
Yo recuerdo que antes cuando salía el picador, y, ¡oh! Ya era bronca, porque el toro... Eso era lo habitual, los picadores eran muy mal vistos. Y hoy en día los picadores, vaya, muchas veces se van entre ovaciones. ¿Cuántos picadores han ido que han puesto un buen puyazo, que empiezan...? Bueno, es más, no hace tanto que un picador dio la vuelta al ruedo. En la Plaza de las Ventas, no en el pueblo.
No es poca cosa. Bueno, y como tenemos un presidente del Consejo de Administración y tenemos un miembro del Consejo de Administración, contadnos cosas. ¿Y qué estáis haciendo estos días? Darnos noticias. Claro, aquí los aficionados... Oye, joder, que siempre tienes a gente del Consejo de Administración que nos cuenten cosas. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué se está haciendo?
Es que el Consejo ahora mismo, ¿qué ha hecho? El renovar por un año más al Lanzar del Futuro, a José María Garzón. Y después lo más así, que no es poco, que es lo que se está tratando ahora de presupuestar un arreglo ya en profundidad del ruedo de la plaza, ¿no? Uh-huh. Ya se han acabado un poco las obras de remodelación de la plaza y de arreglo y de pintura y de cambio de maderas, etcétera, que todavía siguen, porque se están haciendo unos baños nuevos. En
Oye, el otro
3.
Día, hablando de baños, vamos a ver, lo voy a decir. Creo que tienes una noticia muy bonita, muy nostálgica, muy sentimental y que yo la pongo en valor como se merece, de algo en esa remodelación que estáis haciendo de mejora de los baños de la Plaza de Toros que os habéis encontrado.
Ah, sí, bueno.
Y yo creo, no, es que son pequeñas cosas y abajo, a lo mejor no se da la importancia, pero yo sí que se la doy teniendo en cuenta en nuestra plaza centenaria.
Sí, hombre, es un tramo muy pequeño porque abarca lo que es el tendido 3, ¿no? La parte de los
¿Dónde
pasillos.
¿Dónde está? ¿En Andanadas dónde está?
El tendido 3 está en el pasillo de acceso a los vomitorios del tendido. Entonces ahí había una capa de... Había una parte que no era madera, como es el resto de la plaza, que era cemento. Y ahí, como se está haciendo ahí precisamente un baño, un servicio nuevo para que tenga acceso la gente de aquella zona, pues al levantar el cemento, pues se ha descubierto todas las piedras... que estaban primitivamente, ¿no? Entonces, hombre, es una preciosidad. No sé cómo se ha tapado eso con cemento y ahora de lo que se trata es de mantenerlo pues como estaba primitivamente. Entonces es un tramo de la plaza muy bonito.
¿Cuántos son? ¿6 metros? ¿7?
Muy poco. No lo sé, no lo he medido. Porque
no, pues no, pero haber dicho que...
Es un tramo que es del tendido 3 y tal... yo he preguntado, digo, oye, ¿y no estará que toda
claro,
la madera? Y,
claro,
será
claro.
Y no, el resto de la plaza es madera. Es solamente ese tramo que no sé por qué, pues por lo que sea, se
hizo de
piedra.
Bueno, por diferentes sensibilidades, porque antes, claro, son piedras.
No, y que esa parte de ahí, que va está más cerca de los va hacia los corrales,
corrales
a lo mejor se hizo más de piedra, no lo sé.
Porque la remodelación profunda que se hizo era en los tiempos de Cholo y Cera.
Sí, sí.
Esa fue la remodelación profunda que se hizo.
Remodelación,
o era la que no metieron
que
en madera.
Que yo no sé si ahí es donde se echó
el hormigón. Claro.
Seguro.
No sé, de la capa de cemento y eso históricamente estaba ahí. Hombre, está deteriorada la piedra, ¿eh? O sea, eso
bueno,
habría
coño,
que
claro,
meter
claro.
ahí unos canteros, que la arreglen, que la pongan
sí,
en condiciones
sí.
y tal.
Entonces, cuando...
Y puede quedar muy bonito, no sé.
Eso va a gustar mucho cuando se visite la Plaza de Toros, que imagino que lo tendréis en mente... De cara al verano, pues hombre... Pues una...
Eso
hombre,
sí me gustaría que se pudiera hacer eso, sí.
Sí, nosotros hemos estado empeñados en que se abra, pero no que se abra solamente en la feria, sino que se abra más continuamente y además aprovechando el autobús ese que visita Santander, una cosa y la otra. Y yo ya le he oído decir a Garzón de que estaba interesado en el,
él lo dijo
en
aquí,
el tema.
Él lo dijo
y
aquí.
Por lo tanto yo creo que sería sacarle un partido bueno... De jugo, me refiero a la tauromaquia y al monumento que tenemos aquí.
Hombre, te lo digo porque, claro, dice bien Indalicio, dices tú, enseñar, pero joder, hay que enseñar algo, ¿qué vas a enseñar? Si tenemos el museo cerrado, que por cierto...
Bueno, entraría todo...
¿En qué situación se encuentra el museo?
No, el museo está bien, lo único que hace falta es un poco de pintura.
¿Se acabaron las termitas y los rollos esos?
Sí, eso se acaba.
¿Sí?
Sí, eso se acaba. Entonces era lo que hace falta. Bueno, está bastante bien. Yo estaba el otro día en él. ¿Sí? Me pensé que iba a estar mucho peor. Está bien. Hombre, le hace falta una
capilla. Tiene un poco de humedad.
Una capilla pero, de cultura. Y
claro, quitarle la humedad. Pero bueno, es que le coge el costado y le pega todo el norte cuando sí. le da bien. Pero está muy bien. No, no, y además yo creo que está... Que tiene... Tiene gusanillo para visitarle porque tiene
sabor.
Tiene lo del quirófano, tiene.
No, no,
tiene
además tenemos la todo. Posibilidad de la aportación de una serie de trajes de luces del siglo XIX.
Sí, ya lo habías comentado.
Que bueno, pues yo he estado al hablar con el propietario y el tío no tiene inconveniente. No, hace tiempo que ya no lo hablamos porque
claro,
se ha quedado.
Lo que
un quiere poco
es un poquito de un seguridad. Impas. Oye, ¿esto dónde va a ir? ¿Cómo se va a
sí,
proteger?
Este señor lo está exponiendo, yo creo que en Palencia, si mal no me acuerdo. He hecho una exposición de los trajes estos que he tenido, de los vestidos. Y que ha sido un éxito, era una preciosidad, sí.
Pues no lo dejéis en el olvido.
Más hay una serie de libros allí también
no,
expuestos,
bueno, sí,
que está muy bien, ¿eh?
Sí,
y de José María Cosío nos regaló Ruiz Cardín, amigo tuyo, a nosotros, sí. unos libros de él estupendo que...
Bueno, pero
muy bien.
Ya lo de la biblioteca ya sería...
Bueno, pero quiero decirte que
bueno, pero, vamos
todo,
a ver, al
todo
fondo,
entra dentro de la cultura.
Ya, pero al fondo de todo esto lo que se trata es de moverlo.
Sí, sí, claro.
Me imagino que está cerrado porque eso cuesta un dinero... Y cuesta un dinero. Y como Garzón dijo la policía, dice, oye, que yo me abro a hablar. Coño, si tenéis a alguien que está deseando hablar, pues hablad.
Bueno, ¿no? Lo que podríamos hablar inicialmente lo que había una posibilidad más cercana es que se abriera durante la feria. Por lo menos que hubiera una persona ahí durante los 7 días o 8 de feria. O 5 días antes, o de una semana antes y una semana después de la feria, para que se pudiera visitar el museo, ¿no?, durante el día. Tener el museo abierto todo el año, pues es muy complicado. Ahí lo único
por fases.
Único que se podría hacer es que, si realmente surgen grupos, como ha surgido este año ya, no han podido ver el museo porque no estaba montado, pero si la plaza y las dependencias, un grupo de un congreso que han querido ver la plaza, bueno, pues se les ha abierto la plaza. Y Cristina, que es la que está ahí de secretaria, ella les enseñó las dependencias y
sobre
tal.
Todo, por lo más
y salieron encantados.
Y la lección es, ¿qué vas a enseñar?
No, sí, bueno...
Hombre, ¿qué vas a enseñar? Hombre, pues si vas a cobrar 3 euros o 5 euros, pues hombre, a ver qué vas a enseñar. Si no me vas a enseñar nada...
Hombre,
¿sabes
muy
a lo que te voy,
yo
¿no?
creo que teniendo el museo en condiciones sí. y enseñándoles luego lo que es el coso de entero, por todos sus sitios y llevándoles a los corrales, es una visita muy muy completa para la
plaza. Sí, para la gente
plaza,
que no conoce muy bien el mundo del toro.
Es muy completo.
Ver los corrales, los chiqueros, salir por donde sale el toro, pisar por donde sale el toro, pisar la arena, que a mucha gente...
El piensero que tiene que aquel ahí, que parece
el
Wellington,
¿no? Pues sí, hombre, yo creo que eso tiene determinada gente que no tenga excesivos prejuicios, como ya empieza a haber gente de ese tipo,
bueno, pero
para gente normal que es sensible a todo esto, pues yo creo que es interesante, es una visita interesante la de la plaza. Si a eso le añades que el museo pueda estar dotado de ciertas curiosidades que puedan interesar y tal, y bueno, pues como son los trajes de torear y como puede ser otra serie de carteles y...
Claro,
hombre,
es que
hay una colección de carteles...
Tienes que tener una persona que lo explique, claro.
Hay una colección de carteles bastante originales, porque durante unos cuantos años los pintores escántabros y... Sí.
Y están los cuadros...
Fuera, claro, y
los cuadros
un,
que...
un cartel específico para la feria, ¿no? Y ahí hay una veintena larga de carteles originales hechos por
está el cuadro de cada feria de año, están todos
sí,
allí.
Efectivamente.
Y por lo tanto, es que tiene su encanto, ¿eh?
Bueno, pues a ver si lo sabes.
Hombre, no es el Museo del Prado, pero quiero decirte que en pintura, en trajes, en lo del quirófano, lo que es el museo está muy completo y muy bien. Que sería más grande, pues nos vendría mejor.
Claro.
Pero la cosa es darle salida a la visita. Eso es lo que hacía falta.
Bueno, pues de vosotros depende, ¿eh? Agudizar el ingenio
de muchas cosas. Pero
bueno, hombre, pero
por lo menos
plantearlo.
Por lo que de nuestra parte pueda hacerse, claro. Pues es de lo que estamos tratando.
Bueno, hoy tendríamos que tener por teléfono a Isabel Urrutia, consejera de Presidencia. Pero en estos momentos está con los presupuestos, las comisiones, patatín y patatán, y no puede estar, me ha prometido, dice, Claudio, la semana que viene sin falta, estaré allí por teléfono comentando una noticia que tuve un desliz yo hace bastantes meses en filtrarla a nuestros oyentes y que bueno, lo filtré y luego me echaron un chorreo por haberlo filtrado.
Por adelantarte.
Por adelantarme. A ver, te dije, Claudio, te adelantas como los almendros. Digo, hombre, como era una buena noticia de cara al mundo de los toros, bueno, joder, no, yo esas cosas no me las puedo aguantar. Hombre, si es una mala noticia, pues te la callas, te haces reservón.
Ya sabes que a los políticos lo que más les gusta es dar las buenas noticias.
Claro. Y entonces el otro día, en la presentación de los presupuestos del actual gobierno de Cantabria, la consejera de la presidencia, ella tenía entre ceja y ceja, incluir una partida para que en los pueblos más desfavorecidos pudiera acercarse el mundo de los toros. Y tengo entendido que la partida son 50.000 euros. Para esta temporada. De entrada suena bien. Alguno dirá, ¿qué poco es? Antes no había nada. En fin, antes no había nada. Entonces, vamos por parte. Y yo quisiera preguntaros a vosotros, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esa cantidad? ¿Qué os parece ese primer paso que se da? Y luego después vamos a hablar con una persona, pues hombre, que tiene que estar encantada, porque es la única persona que lleva unos cuantos años llevando precisamente los toros a esos municipios más despoblados o que más pérdidas tienen de habitantes y que encaja perfectamente con lo que está haciendo Eduardo Martínez Obreso, que como está al teléfono le voy a saludar. Eduardo, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues yo me adelanto a ver si la voy a liar. Enhorabuena por la parte que te corresponde, ¿no?
Bueno, pues a ver, no sé exactamente cómo lo van a repartir o cómo a qué municipios va a ser destinada.
Municipios no sé. Con riesgo de despoblación.
Sí, bien, pero que no sé quiénes lo van a solicitar, porque son los ayuntamientos los que tienen que solicitarlo. Entiendo que algunos de los que hago yo sí lo van a hacer. Y está claro que, hombre, que es una ayuda, porque es una ayuda importante, pero los municipios donde yo personalmente hago toros manejan presupuestos muy limitados y nos movemos casi siempre en la financiación privada. Uh-huh. De empresas nos ayudan, ¿no? Entonces, pues es una cuantía que no es grande, pero está claro que el hecho de apoyar es lo más importante, ¿no? Ya otras comunidades autónomas como Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía, la Comunidad de Madrid, Extremadura, venían ya contando con partidas presupuestarias para la tauromaquia. Y bueno, pues que ahora hace una Cantabria, creo que es una gran noticia para el mundo del toro.
Oye,
y creo que ahí,
Eduardo, proporcionalmente las ayudas que se van a dar están directamente, digamos, relacionadas con los habitantes, porque claro, alguno de Andalucía, pues Andalucía anda, no sé lo que da. ¿Tú sabes lo que da en Andalucía? No tengo ni idea.
Pues en Andalucía lo que dan es para el circuito de novilladas de Andalucía, que hace la fundación. Uh-huh. Son ciento y pico mil euros. La que más da es la Comunidad de Madrid, que anda en cifras cercanas a los 2,5 millones de euros. Entre la Copa Chenel, el circuito de novilladas, la promoción en los pueblos, bueno.
Vale, lo de Madrid me encaja bien. ¿Dices tú que Andalucía solamente 150.000?
Sí, no sé, por ahí.
Pues anda, es la una broma y la, eso, ¿no? Para Andalucía es una broma.
Y Castilla y León, no sé si son 165 lo que dan para el circuito también de novilladas de...
Joder, pues entonces, si aquí dan 50.000, la proporción es abismal a favor de Cantabria.
La proporción es bastante,
¿no?
Sí, está bastante.
Claro.
Bien,
si dan 150.000 en Castilla, esto es una regla de tres. Dime.
Hay bastantes municipios que lo necesitan, incluso pues municipios que den festejos populares, ¿no? Como sea el caso de Molledo, de Barcelona de Piedecolcha, y que puedan así aumentar sus festejos o darlos de una forma más holgada, ¿no?
Por eso te decía, Eduardo, que y tú no estás, y te agradezco que nos digas esas cantidades. Claro, pues en Castilla y León son 150.000, lo que es Castilla y León, y aquí están dando 50.000, Eduardo, pues Indalecio, Emilio, ¿qué os parece?
Pues a mí me parece que no es tan mal la cantidad
está muy bien.
Que está poniendo el gobierno de Cantabria.
Que tendría que ser más, como dice Eduardo, pues bien. Vale. Claro.
Pero en comparación unas con otras, me parece que...
Sí, Eduardo.
No, perdona, Emilio, que te corté. Las cifras que he dado, no sé si son exactamente así. Yo te digo lo que aportan para los circuitos de novilladas de la Fundación. no sé si tendrán otras partidas externas.
Yo sé que esas partidas que dices son así y pues son para el circuito. Si luego hay más, no lo sé, pero eso lo he leído yo también.
Hay más.
Y ronda las 150.000 euros.
No, bueno, hay una partida importante ahí, y es que la retransmisión de festejos es muy intensa, sobre todo en Castilla-La Mancha, y eso también supone dinero.
Ese es el ejemplo que iba a poner. En Castilla-La Mancha puede alcanzar más de 2 millones de euros lo que pagan en derechos de imagen. Y en Castilla-León, por ejemplo, estoy recordando la novillada de Valladolid este año, que también fue financiada en parte por la Junta de Castilla y León. O sea, que sí hay más presupuestos. Lo que he dicho es lo que dan para los circuitos, pero sí que realmente
hay más dinero para tocar. Ya me extrañaba, porque a mí me parece la diferencia brutal.
Y Telemadrid, que incluso se atreve
con Corea de Toros. No, pero ya lo ha dicho Eduardo de Telemadrid.
Telemadrid, ya te digo, la cifra se acerca a los 2,5 millones de euros. O sea, la Comunidad de Madrid es, con diferencia, la que más aporta la tauromaquia, también es la que más recibe.
Eduardo, yo te llamo porque como tú has sido el empresario que te la has jugado, llevas años jugándotela, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero, si pueden ayudar, muchísimo mejor. Yo no sé si temes, a lo mejor estás temiendo que salgan ahora empresarios de todos los rincones de España.
Sí, hombre, pues eso siempre pasa, ¿no? Yo tengo claro que he trabajado durante 10 años por la tauromaquia y lo seguiré haciendo, y si quiere venir alguien, bienvenido sea. O sea, no sé, también creo que las ayudas que del gobierno de Cantabria no son la panacea para que venga cualquier empresario. O sea, la clave de sacar los festejos adelante, como yo te había dicho en alguna ocasión, es la financiación privada. Prácticamente el 30 o el 35% del presupuesto de nuestros festejos se saca de aportaciones de empresas privadas. Si os habéis fijado alguna vez en los carteles, tienen 70 o 75 anunciantes, y eso no se trabaja en un día o en dos. O sea, eso es cuestión, tú sabes precisamente muy bien cómo se hacen esas cosas, y son...
Tiene mucho curro.
Son muchas
mucho
llamadas.
Trabajo.
Entonces, no por una aportación de 5 o 10 mil euros que vaya a hacer el gobierno de Cantabria es hacer rentable un festejo. Luego lleva mucha promoción detrás y mucha búsqueda de financiación privada.
Ajá. Oye, Eduardo, ¿tienes un poco pergeñado la campaña del 24 que quieres hacer?
De momento sé que empezaremos en Pesadero, eso está claro, que yo creo que es el festejo ahora mismo que inicia la temporada de Cantabria y para mí personalmente uno de los más bonitos. No sé por qué, pero el ambiente que se crea en ese pueblo en concreto es entrañable. O sea, ya no es el ambiente de fiesta, que también, sino es un ambiente como de pasión, de guiño, de querer la tauromaquia, ¿no? Llamar al toro, llamar a la tauromaquia, a los toreros.
¿Y qué pretendes? ¿Hacer 4 más, Eduardo?
No, vamos, porque tampoco, o sea, más de lo que se ha hecho no. Porque
no, pero lo primero, has estado haciendo 4, ¿no?
Bueno, sí, más o menos, más o menos lo mismo otros años, pero más no, porque lo primero que creo es que la calidad debe prevalecer siempre a la cantidad. Cuando damos también demasiados festejos y sobrecargamos también las zonas, los festejos pierden exclusividad. Te pongo un ejemplo. En el Valle de Tudanca no era igual cuando se hacía un festejo que era al año, que era el que empezamos haciendo en Tudanca, que ahora cuando se hace uno en Requejo, otro en Pesadero, otro en Poblaciones, pues la gente puede elegir un poco más, ¿no? Entonces tampoco sobrecargar creo que sea bueno.
Bueno.
Yo creo que empezaremos la temporada en Pesadero, además, fuerte y bueno, con un festejo de mucha calidad, y creo que ese pueblo en concreto perdurará, y así es la intención de su equipo de gobierno y nuestra, ¿no? Porque creo que la gente responde, y es la verdad que es un marco muy bonito, es un marco incomparable para vivir el toreo.
Evidentemente. Oye, otra cosa, que lo de Santoña ya... ¿Lo vas encarrilando para que no haya esos sobresaltos de última hora?
No tengo ni idea. Desde que terminó el festejo de Santoña...
O sea, que hasta agosto no otra vez a las andadas.
No he vuelto a tener noticias.
Bueno,
Ah, o sea que sigue sin empresario oficial, Santoña.
Sí.
Joder.
Sí, sí, Santoña tendrá que sacar un concurso y licitar la plaza. Por los años que...
Sí, pues, sí, no sé. Pues se tiene que dar prisa, porque el tiempo claro. se está echando encima ya.
Pues no sé en qué momento lo harán, pero sí que te digo, Indalecio, además, lo puedes ver en los últimos años, en general se han dado poca prisa, casi, yo los años que lo he hecho se ha acabado, excepto los años que...
El año pasado poquísima.
Sí, pues, pero el anterior, porque la tenía adjudicada 2 años, pero en 2021... yo no sé si se me adjudicó un 14 de agosto.
Caray.
Siempre los siempre y cuando lo hice con Tauro Emoción en 2017-18, el primer año igual. O sea, el segundo año que ya tienes, digamos, la concesión de la prórroga, pues trabajas con más tiempo, pero el primer año siempre, por lo menos últimamente, ha sido muy precipitado.
Uh-huh. Oye, como Daniel Medina, le llamo y de ay, no quiero hablar. ¿Qué le pasa, hombre?
Bueno, pues...
Cuéntame.
Hay etapas en la vida que se acaban. Y yo creo
¿ya
que
no estás con él?
La de Daniel conmigo ya terminó. Y bueno, pues...
Pues esa es una...
Lo mejor.
Una no muy buena noticia que estás dando a los oyentes. ¿Ha sido él el que te ha dicho hasta que hemos llegado o ha sido tú el que...?
No, ha sido él.
Ha sido él. ¿Y con quién se ha ido?
No, lo desconozco.
Hombre, pues una pena porque llevabais una colaboración bastante eficaz, ¿no?
Bueno, pues, oye, los números ahí están. Ha toreado 35 novilladas en 2 años. Se le ha cuidado bastante y bueno, pues yo creo que le han hecho las cosas bien, pero
pues menudo
el mundo del toro es así.
Menudo peso de encima que le quitéis a Garzón.
¿Se le habrá, Julio? ¿Se le habrá subido lo de Arnedo?
No lo sé.
No creo que se le haya subido lo de Arnedo, porque no creo que se le haya bajado lo de Moralzarzal.
Sí,
una por otra.
Una por otra.
Quiero quedarme ahí. La verdad que siempre
¿te ha dolido? Oye, Eduardo, evidentemente. Eduardo, ¿te ha dolido?
Hombre, a ver, cuando tú dedicas
ya
años en cuerpo y alma a un proyecto... yo creo que me conocéis un poco, yo no soy una persona superficial. Yo cuando me dedico a, o cuando cojo un proyecto, trasciende un poco a mi vida personal. Y ya no es solo...
Que echas el resto, vaya, sí.
Ya no es solo la cantidad económica que hayas invertido, que hayas gastado, porque los novilleros, para quien no lo sepa, cuando se hacen las cosas bien, o sea, cuando los novilleros cobran todo por derecho... no eres un asesino de querer quitarle comisiones, yo no cobro una comisión de Daniel Medina en mi vida, pues cuestan dinero. Entonces, cuando dedicas tu tiempo, tu vida, tus amistades, tus relaciones, bueno, pues un poco a todos, involucras hasta tu familia, ¿no? Pues la verdad que es como una pérdida más allá de lo empresarial, ¿no? Una pérdida más allá de lo...
Eduardo, no sigas, que te entiendo perfectamente. No merece la pena seguir. Otro día con tranquilidad, si te apetece, vienes por aquí, nos cuentas cosas, pero ya te noto bastante fastidiado y se te nota mucho, un montón, que te ha dolido. Yo creo que más que nada por lo inesperado de la noticia de este novillero. Eduardo, pues un abrazo. A ver si...
Ojalá le vaya muy bien.
Seguro.
También te digo que tiene unas condiciones para funcionar, que si las aprovecha,
sí.
Porque claro, también las condiciones de cada uno hay que explotarlas, ¿eh?
Correcto, sí. Eduardo,
si
pues
las
nada.
Aprovecha, pues tiene todo el mundo.
Por supuesto. Oye, que con esto, a ver si sacas un duro para las vacunas, para tus vacas.
Sí.
Yo me doy con satisfecho. El otro día, hablando contigo, estaba desesperado y dice: Claudio, no sé qué hacer.
Vaya panorama.
Ese es otro festejo.
Se me ha muerto la mejor vaca que tenía en casa, más animales que les coges también cariño personal. Pues hoy he estado 20 días tratándola con suero en vena y mira, pues cuando ya se había recuperado, recayó y de la noche a la mañana.
Vale. Eso es una fatalidad, Eduardo, no es por supuesto para ninguna broma. Pues oye, lo único que te puedo ofrecer son los micrófonos de aquí, como sabes, que les tienes abierto para lo que quieras. En el aspecto personal de ganadero, yo no tengo ni idea, de verdad. Si pudiera ayudar, pero es que no tengo ni idea. En el otro apartado, lo que quieras. Un abrazo, Eduardo.
Bueno, ya voy a aprovechar los micrófonos para, ya que se termina una etapa, abrir otra, y es anunciar el apoderamiento de Román.
Ah. Te vas a palabras mayores.
O sea que has metido el estopín a Erice.
No, hombre, con Manuel lo había dejado ya.
Lo había dejado hace tiempo.
A la que le tengo una profunda.
Eres un zorreras, Eduardo. Porque no, claro, lo tenías bien calladín. Bueno, el muchacho este ya no estoy con él. Oye, si no os parece mal, a partir de ahora voy a estar con Román. ¡Coño! Pues no lo haces mal tampoco, ¿eh? No,
lo bordas.
Pues es un torero que en los últimos 7 años ha cortado 7 orejas en Madrid.
Que sí.
Este año cortó una oreja en San Isidro y en la feria de otoño le pegó la cornada fatal el toro de Vitorino. En el primer toro de la tarde. Uh-huh. Y yo creo que es un toro que precisamente en Madrid ha salido a oreja por temporada y las tardes que no ha cortado oreja le ha pegado una cornada, ¿no?
Pues fíjate.
Lo ha dejado todo y
Eduardo.
Y tiene un.
Claro, además es un torero que cae bien a la gente y eso siempre. Eso siempre es bueno.
Eduardo, oye, sí. Te agradezco tu sinceridad, tu compromiso con este programa en darnos estas dos noticias. Una menos buena, bueno, pero la vida continúa, como tú bien dices, dejas ya de ser apoderado en el Medina y ahora, pues hombre, te vas a encumbrar más todavía, si cabe, con Román. Insisto, cuando quieras vienes por aquí, si tienes un ratuco, y seguimos hablando. Eduardo.
De acuerdo. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Oye,
hasta luego, Eduardo.
Pues vaya dos noticias.
Bueno.
Vaya dos noticias.
Sí. Suelta una y coge otra.
¿Eh? Contradictoria.
No, capo, pero estaba, ¿no? Fíjate, con lo de Daniel Medina estaba dolido. Se nota dolido.
Es que es normal. Pero por otra parte, no solamente es normal que esté dolido, sino que es normal lo que ha pasado. Porque el mundo del toro está lleno, y empezando por Paco Camino, por ejemplo, y todas las figuras, que el que les ha sacado a flote y el que les ha puesto un poco ahí en el disparadero, a ese es el primero que abandonan enseguida.
Bueno, pues esta noticia nos ha trastocado un poquito la actualidad de la actualidad. Y encima, con dos noticiones, como acaban de escuchar todos nuestros oyentes, vamos a ver las noticias que nos brinda Tomás. Nosotros hemos hecho un poco de complemento, Tomás. No te enfades, ¿eh?
A ver si Tomás la ha cazado.
No. Tomás, no queremos hacerle spoiler. No. Venga, buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos el repaso de la actualidad taurina de esta semana, que nos lleva a empezar a definir los nuevos apoderamientos, entre los que destacan Carlos Zúñiga, hijo, y Ginés Marín, que han formalizado un acuerdo de apoderamiento por un periodo indefinido, estableciendo una asociación que marcará un nuevo rumbo en sus respectivas trayectorias a partir de este momento. En una reunión celebrada el pasado lunes, ambas partes dieron su aprobación a esta alianza profesional que están por comenzar. Tanto Zúñiga como Marín han expresado su entusiasmo por esta emocionante etapa que están a punto de emprender juntos, con la determinación de alcanzar las más altas cotas en el mundo del toreo. Igualmente, después de haber anunciado que Gerardo Roa había salido del equipo de apoderamiento de José Garrido, en el que permanece Luis Garzón, el diestro extremeño anunció que el nuevo fichaje para estas labores es el de Domingo López Chávez. El torero salmantino debuta en labores de apoderamiento tras su reciente retirada de los ruedos. La UTE Casas Amador estará 2 años más al frente de la Plaza de Toros de Albacete. Tras 2 años al frente del coso albaceteño, Simón Casas y Manuel Amador renuevan su compromiso con el ayuntamiento. En un comunicado enviado por la Unión Temporal de Empresas formada por Simón Casas y Manuel Amador, se anunció que la UTE Casas Amador seguirá al frente de la Plaza de Toros de Albacete 2 temporadas más. El ayuntamiento de la ciudad ha concedido la prórroga de 2 años a la empresa adjudicataria como reflejo de la gestión llevada a cabo por esta empresa desde 2021, cuando ganó el concurso oficial de gestión del coso tras la pandemia. De esta manera, UT Casas Amador seguirá gestionando la Feria de Albacete durante las temporadas 2024 y 2025. Para la próxima temporada, el ciclo estará formado por 7 corridas de toros, una de rejones y 2 novilladas con picadores que se celebrarán del 8 al 17 de septiembre. Arranca el circuito de invierno de la Fundación Toro de Lidia. Ayer ha tenido lugar el primer acto del circuito de invierno de la Fundación Toro de Lidia, un proyecto cuyo objetivo es llevar la tauromaquia a las universidades y colegios mayores para darla a conocer. El primer coloquio ha tenido lugar la mañana del miércoles en la sede de Manuel Becerra, de la Universidad Rey Juan Carlos. El próximo acto será con Francisco de Manuel en el Colegio Mayor Moncloa, el 14 de noviembre a las 22 horas. Este programa se une al de Veteranos y Noveles, que ha llevado la tauromaquia a más de 30 residencias de ancianos y 15 colegios a través de los novilleros participantes en la Liga Nacional de Novilladas y los toreros de la Copa Chenel. Nimes presenta la estructura y organización de sus próximas temporadas taurinas. Nimes define cómo deberá organizar la temporada taurina el nuevo delegado, pues en la edición de Midi Libre se ha presentado el itinerario que deberá seguir la próxima delegación de servicio público. De este modo, la plaza seguirá bajo la gestión de una delegación. Todo esto sucederá a partir del 1 de enero de 2025, que será cuando se defina el nuevo candidato, quien tendrá que garantizar y reforzar la ideología taurina de Nimes. Y hasta aquí llegamos. La semana que viene volveremos con más noticias. Muchas gracias, Claudio, y buenos días.
Muchas gracias. Bueno, ya te hemos dado el complemento. No queríamos hacerle spoiler a nuestro buen amigo Tomás con esas dos noticias que nos ha dado Eduardo Martínez Oveso. Deja de ser de apoderado del novillero Daniel Medina, y en cambio la buena noticia para él, lógicamente, es que ha cogido el apoderamiento nada más y nada menos que de Román. Uh-huh. Una noticia de alcance nacional.
Por lo menos el cambio personalmente para él la debió sentar mal, pero lo que ha dejado de lastre por un sitio lo coge bien.
Una cosa es coger un torero, hombre,
y que te deje un novillero.
Porque además Román no es un torero de los que están ahí demasiado postergados, no. Es un torero que más o menos se cuela en muchas ferias y queda bien,
participa.
Tiene mucho valor y que, bueno, pues un torero que no hace las cosas bien muchas veces. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí me parece un paso importante, vamos.
Bueno, tenemos lo directo con Domingo Delgado. Domingo, ¿qué tal estamos, señor?
Buenos días, pues muy bien.
Que moderaste una de las ponencias de propuestas y conclusiones en el Congreso Nacional de Tauromaquia, el indulto y su imprescindible excepcionalidad, Domingo.
Pues sí, yo creo que es un tema muy de actualidad, porque yo creo que el asunto de los indultos se ha desmadrado. El indulto se está, vamos a decir, generalizando, y se están indultando muchísimos toros que en realidad no lo merecen. Toros que hacen un papel muy mediocre en el caballo, que simplemente son nobles y que son indultados además como premio del torero. Uh-huh. Es decir, uh-huh, está la oreja, las dos orejas y el indulto. Y la mayoría de los indultos son provocados por el propio torero para evitar tener que matar y así perder un triunfo por la espada. Indultas al toro después de provocar al público y te conceden las orejas y de entrar a matar.
Sí, es que
esto se ha convertido en un auténtico desmadre y por lo tanto esto hay que reconducirlo. Y por eso yo creo que la mesa estaba pues muy bien puesta y era muy oportuna.
Sí, sí, es que la noticia ahora es el Juli indulta un toro. Y no sí, se dice, se ha indultado un toro de Juan Pedro Domecq, por ejemplo, sí, sí, ¿no? Es el Juli, gran faenetar del toro, el Juli que indulta un toro. O sea, era absurdo ya eso.
Sí, y además otra cosa, es muy peligroso por dos razones. Primero, porque es abrir la puerta a la corrida sin muerte. Una anécdota personal que precisamente conté en la mesa. Vi un indulto hace unos años en Illescas, pues un indulto vergonzoso porque el toro fue muy manso, lo que pasa es que luego tuvo mucha nobleza en la muleta. Y entonces era el sexto de la tarde, total, que el toro se indulta y una mujer que estaba a mi lado dice, ¡ay, qué bonito! Lo que más me ha gustado de la corrida es el indulto. Tendrían que indultarse los seis. Y dije, tate, esta es la puerta abierta a la corrida sin muerte. que desde luego tenemos que evitar, tenemos que evitarlo frente a cualquier circunstancia. Y luego otro problema es que el indulto no garantiza la salubridad de la cabaña brava, porque normalmente al bravo encastado no se le indulta, porque con él el torero pasa un mal rato, y ese es el padre de los futuros toros con raza. Se suele indultar a la borrega boba, con la que el torero está muy a gusto, pero que desde luego no va a ser padre de toros encastados. Por lo tanto, tiene esos dos peligros, la extensión de la corrida sin muerte poco a poco, y también que el indulto no garantiza la casta de la cabaña brava, sino todo lo contrario, porque se indulta a los descastados.
Sí, es que
por
yo creo
tanto, hay que poner coto a todo esto.
Perdona, amigo, es que yo creo que ahora se ha cambiado, para valorar el indulto, se ha cambiado la emoción por la duración. Parece que se indulta, este toro dura mucho, ¿eh? Eso es el indulto, que dura embistiendo, sí, y embistiendo, pero no, sí, emocionando.
También depende mucho de las manos en las que cae el toro. Hay toreros, por ejemplo, Morante de la Puebla, que lo indultan. ¿Por qué? Porque les bajan mucho la mano, claro, desde la primera serie, al toro le exigen mucho y el toro se agota. Los indultadores son estos toreros que no bajan la mano, que solamente acompañan, que el toro no sufre quebranto cuando embiste y, por lo tanto, al final le dan 100 pases y lo indultan. Lo dicho, no se está indultando a la bravura, se está indultando a la bobería.
Sí, pero es que entonces, al final el comentario es que lo están haciendo muy bien porque están haciendo durar al toro.
Sí, claro, pero el toro pasa porque no se le exige,
claro,
no porque sea bravo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues la mesa sacó varias conclusiones interesantes, sobre todo dos. Una primera es que si hay indulto no hay orejas, teniendo en cuenta que no se ha matado al toro y que no ha habido suerte suprema, el matador podrá dar la vuelta al ruedo, pero en ningún caso cortar ninguna oreja. Con esto lo que queremos es evitar precisamente que el torero provoque el indulto para obtener las dos orejas sin entrar a matar.
¿Y el que le, y el que, no. Domingo, y el que lo haya hecho bien, le castigas?
No.
Claro. No. Da la vuelta al ruedo. No ha habido estocada, es que claro.
Ya, no, si te entiendo. Domingo, te entiendo perfectamente, pero...
Lo explico mejor, no tiene sentido ahora. Ahora se hace una gran faena y porque se pincha al toro se pierden las orejas. Uh-huh. Y resulta que cuando hay indulto sin matar al toro hay orejas, ¿no puede ser?
Sí, sí. Hay una contradicción, sí, efectivamente.
Sí, que sí, que sí. No. Es que el no haber matado al toro es no haber rematado la faena. Claro. No haber hecho lo fundamental.
El no tener la suerte suprema lo ha dejado ahí.
Lo que da las orejas es matar, claro, la suerte suprema. Uh-huh. Desde el momento en que no hay orejas, que no haya estocada, es absurdo que haya orejas.
Bueno, no está mal
porque,
visto.
Claro, además, eso yo lo he visto. Es decir, en un toro resulta que fulano de tal pierde las orejas porque ha pinchado, uh-huh, y en el toro siguiente un torero las recibe sin haber matado. Es un agravio y una injusticia. Y desde luego en el momento en que no se den orejas indultando, se evitarán la mayoría de los indultos, que son los provocados por el torero.
Uh-huh. Lo interesante... Luego, sí, perdón. Ah, no, dime.
Y luego otra cosa que se ha propuesto es que cuando se pida el indulto se vuelva a meter el caballo de picar, porque cuando se indulta últimamente, pues la polémica siempre es la misma. Sí, el toro ha embestido mucho a la muleta, pero en el caballo no lo hemos visto. Pues ahora le vamos a ver. Se va a meter al caballo y vamos a ver si va o no. Y de esta manera también se evitarán los indultos provocados por el entorno del ganadero. Porque, claro, metiendo el caballo después de la faena de muleta, a lo mejor algún ganadero puede quedar en ridículo. Yo creo que de esta manera, con estas dos medidas, solo se volverá a indultar a los toros excepcionales, que es para lo que se pensó en un principio de indulto, para indultar a toros de mucha raza que pueden ser buenos sementales.
Domingo, un placer, como siempre, con lo claro que hablas. Muchas gracias.
Igualmente.
Venga, un abrazo.
Muchísimas gracias. Y también habla claro el secretario general del AMTE, Diego Ortega. Diego, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Ayer, el otro día cuando hablabas, quedó una pregunta en el aire y a lo mejor no la puedes contestar. Todas estas propuestas y conclusiones finales que son interesantísimas, ¿cómo hay manera de que se puedan ejecutar?
Bueno, pues en primer lugar, haciéndolas llegar a las administraciones competentes. Ya estamos ultimando el documento para, como digo, elevar a las administraciones competentes en materia de taurina, tanto a nivel autonómico, que son quienes tienen estas competencias de legislación taurina, como también al Ministerio de Cultura.
¿Y cómo las canalizáis, Diego?
Bueno, pues las vamos a canalizar a través, bueno, pues a través de las secciones de tauromaquia, de los centros taurinos,
o de las federaciones, o de las peñas, o alguien que tenga nexo con el gobierno regional.
No, directamente, manteniendo ese contacto, esa comunicación, como así venimos manteniendo desde hace ya varios meses, incluso varios años, tanto con la Administración Nacional y con diferentes comunidades autónomas, y se las haremos haremos llegar directamente, pues desde antes, a estas administraciones, a estos centros de tauromaquia, a centros de asuntos taurinos.
Pero no se perder, hombre, está muy bien que todo el mundo lo conozca y está muy bien, pero tiene que haber un canal que llegue directamente a la consejería correspondiente, en nuestro caso a Presidencia. Y yo lo que te preguntaba, claro. Sí, perdón, Diego.
Sí, no, ese canal directo que tenemos ya, esa comunicación, esa vía directa con diferentes administraciones autonómicas y con la Administración del Estado, es la propia Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros, sin necesidad de buscar otro intermediario. Queremos que...
O sea, que a través de Juan Calahorra, etcétera, etcétera, no, serían
ellos mismos
los que trasladen estas conclusiones, sí, ¿correcto?
Yo mismo, desde la Secretaría General de Arte, llevo ya varios meses, y los compañeros de la Junta Directiva, presidente, el responsable de Relaciones Institucionales, llevamos varios meses manteniendo estas relaciones fluidas con las diferentes administraciones autonómicas.
Oye, perdona.
Con el Nacional, para hacerles llegar a las administraciones, y así nos han pedido que les hagamos llegar esas conclusiones, y bueno, pues están esperando a recibir estas conclusiones que sí que se de una forma pública, a través de los medios de comunicación, como ustedes también están comentándolas y debatiéndolas, han tenido conocimiento, pero les tenemos que dar ese trámite o ese cauce legal para que directamente, desde antes, sin necesidad de ningún intermediario, hacerle llegar a las administraciones estas propuestas, estas conclusiones, para que las tengan en cuenta. Nos gustaría que las tuvieran en cuenta, pues, de una forma directa, de una forma de una forma bastante explícita, que sí pueda haber, que se legisla en este sentido.
Pero, por ejemplo, bueno, aquí en Cantabria, a nosotros, a la Federación de Peñas...
No te habla el presidente de la Federación Cantabria de Peñas.
No lo podían trasladar los que están negociando esto, ¿no?
Sí, bueno, el traslado lo hemos dado a través de los medios de comunicación, porque, a ver, tenemos constancia y tenemos también, pues, en nuestra base de datos, pues, un montón de colectivos, asociaciones, peñas, para que se les ha trasladado.
Espera, Martín. No vamos a ser responsables. Diego, perdona, Martín, voy a echarte un cable. Espera, Diego. Diego, te voy a echar un cable. No vamos a hacer responsable ahora a la Federación de AMPE la continuidad. Entonces, te ha dicho que oficialmente, a través de Juan Calahorra, de los presidentes, y tendrá que ser Juan Calahorra el que a las federaciones, a las peñas y a todo el mundo tenga esa difusión y esa divulgación.
Bueno, pero yo veo ahí una... Yo veo ahí una preocupación.
Las federaciones y las peñas, pues para eso las hemos hecho públicas, y aquí cuanta más difusión tenga, mejor. Pero el canal directo con las administraciones públicas, con las consejerías, con las presidencias, con el ministerio, incluso también vamos a remitirlo.
Oye,
a
los grupos pero yo veo ahí una preocupación fundamental, y es que estamos hablando siempre de la dispersión de la reglamentación taurina en las distintas autonomías. Si empieza imagínate que todas estas conclusiones pues calan en determinadas autonomías y en otras no, con lo cual la diferencia de legislación se haría cada vez mayor.
Correcto.
Entonces, yo creo que una preocupación fundamental sería el tratar de que todas esas conclusiones fueran aunadas y que calaran en todas las administraciones, y se puede, bueno, incluso la preocupación mayor es conseguir una reglamentación a nivel nacional, o sea, unificada, ¿no? Porque no tiene sentido.
Efectivamente, ahí lleva toda la razón del mundo. De hecho, la primera conclusión y la primera propuesta de las 25 que se han recogido es esa, la necesidad de unificar los criterios entre todos los reglamentos. Sería pues una incongruencia que estas conclusiones las adaptaran en unos reglamentos de autónomas en los que tienen reglamento propio y en otras no, o que las recogiera el reglamento nacional y no las recogieran los reglamentos autonómicos existentes.
Diego, dile a Juan Calahorra, dile a Juan Calahorra que te traiga un día, que te lleve a su chalet en casa, te quedas un par de días y vienes al programa, y tenemos el honor de conocerte y hablar, pues me parece interesantísimo todo este trabajo que estáis haciendo desde AMPE. ¿De acuerdo?
Pues sería un honor estar aquí.
Díselo a Juan, que Juan tiene poderío. Venga. Gracias, Diego Ortega.
Un saludo a todos.
Gracias. Vamos a ver, Javier, ¿qué torero nos presentas hoy? Buenos días.
Muy buenos días. Si la semana pasada inaugurábamos esta sección hablando de Pedro Romero, hoy toca hacerlo de Joaquín Rodríguez Costillares. Nació en Sevilla sobre el año 1748. Su padre trabajaba en el matadero de Sevilla, oficio que también pasaría a desempeñar nuestro protagonista de hoy. Será precisamente allí, en el matadero de San Bernardo, donde Costillares comience a familiarizarse con el ganado vacuno y montaraz, y empiece a conocer sus instintos y propiedades, así como el arte de lidiar con los toros bravos o de media casta, de la mano de su padrino, el torero Pedro Palomo. Con él actuó como banderillero en sus primeros paseillos y con José Cándido Expósito durante un corto espacio de tiempo hasta tomar la alternativa, presentándose en Madrid en 1767. La perfección que alcanzó en el toreo Costillares fue de tal magnitud que Nicolás Fernández de Moratín informaba con todo lujo de detalle al príncipe de Pignatelli sobre el toreo de Costillares en su famosa carta histórica. Y es que nadie atesoraba en la época mayores intuiciones creativas que Costillares, patentes en todo tipo de suertes. Introdujo la Verónica, además de juegos y diferentes donaires, y un muleteo académico, añadiendo una técnica dominadora al propósito defensivo inicial de la escuela rondeña. También introdujo el volapié, un recurso para estoquear a los toros reservones que dificultaban la suerte de recibir. Mantuvo durante 20 años una competencia con Pedro Romero, que apasionó a los públicos en la que se veían enfrentadas la escuela sevillana y la rondeña, dos conceptos diferentes de entender el toreo. El sevillano, más preocupado por la estética, mientras el rondeño le concedía mayor protagonismo a la eficacia de la estocada. Siempre cuidó mucho la indumentaria y fue un renovador del traje de torear. El calzón, correón ceñido y mangas atacadas de terciopelo fueron sustituidas por tafetanes a lo chispero, chaquetilla y taleguillas bordadas y faja de color. También implementó una serie de reformas taurinas como la organización de las cuadrillas tal y como las conocemos hoy. A partir de 1791 comienza el declive de Costillares, provocado, entre otras cosas, por la aparición de un carbunco en la mano que le restó facultades. Muchos tratadistas sitúan su óbito el 27 de enero de 1800, si bien Bruno del Amo Recortes asegura haber visto su nombre entre los de aquellas personas que solicitaron licencia del corregidor para ausentarse de Madrid al suprimirse los toros en 1805. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Muchas gracias, Javier. Me dicen por ahí, dice, oye, te mando un mensaje, Pablo Fernández, a ver cuándo me haces la historia mía. Está muy bien lo de Costillares y todo esto, pero, coño, sácame a mí de vez en cuando. Emilio, muchísimas gracias.
Muy buenos días a todos.
Tres cuartos de lo mismo.
Gracias.
Redes sociales dentro de un ratito. Y recuerden que el sábado a partir de las 3 de la tarde volvemos a escuchar este hoy interesantísimo programa de Los Toros.
Los Toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.